Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Hay mucha gente que cuenta sus años por primaveras, que es la época del año en la que se suceden dos de las fiestas más importantes de la cultura popular en Andalucía, como son la Semana Santa y la Feria de Abril. Eso, claro, un sevillano lo sabe bien. Aquí tengo conmigo a Miguel Ángel Moreno. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
¿A qué tengo razón, Miguel Ángel?
Mucha razón, muchísima razón. Tiene muchísima razón. La Semana Santa y la Feria de Abril, pues, son eventos que Andalucía pues lo vive con mucha intensidad.
Miguel Ángel Moreno es hermano mayor de la Hermandad de las Tres Necesidades de Sevilla. Miguel Ángel, para los ojos menos avezados, la Semana Santa puede ser una consecución anual de procesiones similares. Pero, ¿para ti qué significa?
Bueno, para mí la Semana Santa pues es el momento en el cual pues todo cristiano pues espera la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hacemos estaciones de penitencia con nuestros sagrados titulares a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Todo aquel que contempla las procesiones de las distintas hermandades, pues no solo está el patrimonio artístico que hay en Sevilla, sino también pues una catequesis de la vida cristiana.
Para todos vosotros es un signo de pertenencia. Allí cuando uno se presenta, dice el nombre, la profesión, el estado civil y el nombre de la cofradía a la que pertenece, ¿no?
Efectivamente, eso lo llevamos a fuego. Desde que nacemos suelen ser los sevillanos pues hermanos de una o dos hermandades por parte paternal y maternal, y después pues algún que otro sevillano pues se hace hermano de otras hermandades por gusto, porque le gusta la hermandad, por creencia, pero principalmente, como te has dicho, lo llevamos en nuestro ADN.
En tu caso, Miguel Ángel, ¿por qué de la Hermandad de las Tres Necesidades de Sevilla? Cuéntanos.
Pues mira, por parte paterna, hablamos que la Hermandad de las Tres Necesidades, conocida popularmente como la Hermandad de la Carretería, por el barrio en el que está, un barrio dentro del Arenal de Sevilla. Mi padre nació en esta zona del Arenal de Sevilla y, bueno, pues desde pequeño su hermandad era la Hermandad de la Carretería y, como es lógico, pues por tradición, pues esto pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos. Uh-huh. Y en este caso mi pertenencia a la Hermandad de las Tres Necesidades por parte paterna.
Oye, ¿sentís que la pandemia os ha robado parte de esa identidad?
Bueno, lo que no nos hace es disfrutar de estar junto a nuestros titulares. Este año es distinto. El año pasado, pues, cuando explotó la pandemia, que fue a pocos días de iniciarse la cuaresma, pues nos robó el hecho de poder estar los hermanos con nuestros titulares durante un periodo bastante largo. Estamos hablando que fue en el mes de marzo y hasta el mes de mayo, que ya se levantó el estado de alarma, pues no pudimos estar los hermanos pasando un tiempo junto a nuestros titulares, rezándoles, pidiéndole por la salud de todos los hermanos, en fin. Fue un año muy duro.
¿Y cómo ha caído anímicamente la segunda suspensión, Miguel Ángel? Supongo que no por esperado ha sido menos doloroso,
Sí, ha sido muy doloroso, pero el cristiano tiene que resignarse y lo que nos manda el Señor, pues lo tenemos que asumir, ¿no? Este año, en cierto modo, no es igual que el pasado año. Este año, al menos, podremos pasar todos los hermanos, feligreses, devotos de la hermandad, pues estar un momento con nuestros titulares, un momento de oración, pedirle y suplicarle de que esta pandemia definitivamente nos abandone y que podamos volver a una cierta normalidad y que para el año 2022 podamos disfrutar y hacer nuestra estación de penitencia, que es uno de los fines de la hermandad.
Es verdad que estamos un poquito mejor que el año pasado. Todos hemos podido vivir con profundidad y devoción los cultos de las hermandades. Y en tu caso, bueno, pues intentando ilusionarse uno todos los días, aunque, Miguel Ángel, es complicado vivirla con plenitud sin cofradías en la calle, ¿verdad?
Efectivamente, no podemos hacer, las hermandades hacen esta acción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, principalmente pues es para que las personas que están viendo las procesiones, pues que sientan y vean lo que es nuestro patrimonio, ¿no? Que es una catequesis que la sacamos a la calle para que los devotos, los turistas que vienen fuera de Sevilla, pues que disfruten ya no solo de manera cristiana, sino también pues la cultura, el patrimonio de las hermandades de Sevilla, que es muy rico.
Por lo tanto, no está siendo fácil, ¿no? Esta Semana Santa,
no,
otra más, huérfana de
cofradías. No está
días.
Siendo fácil, la verdad que no está siendo fácil.
Desde luego. ¿A quién le has rezado más en este tiempo, Miguel Ángel?
En este tiempo, como es lógico, a mi Santísimo Cristo de la Salud, a mi Virgen de Mayor Dolor, en su soledad, y pues también a otras devociones que tengo de Sevilla, como es a nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a su Santa Madre, la Virgen de la Macarena, Esperanza Macarena.
Y al Santo Job, para que nos dé paciencia, ¿eh, Miguel Ángel? Que falta
sí,
nos
sí,
hace.
Sí. A Santo Job ya lo tenemos más que harto.
Desde luego.
Y a San Judas Tadeo, que es el patrón de lo imposible.
Desde luego que sí. Bueno, entendemos el desánimo, compartimos la pesadez mental, y si algo nos ha enseñado esta situación amarga que nos rodea desde hace un año, es que no podemos hacer muchos planes, al menos de momento. Así que bueno, vivir el presente es la mejor opción, intentaremos vivir con intensidad lo que queda de Semana Santa. Y Miguel Ángel Moreno, hermano mayor de la Hermandad de las Tres Necesidades de Sevilla, bueno, pues a disfrutar lo que queda. Muchísimas gracias y muy amable por estar en el fin de semana de COPE.
Pues muchísimas gracias, que disfrutemos de la Semana Santa que estamos viviendo y que sea muy fructífera para todos los cristianos de España y del mundo.
Gracias.
Muchas gracias a ti, Rosa.
Desde luego que es para valorar la ejemplaridad que están mostrando las cofradías y toda su comunidad, porque la mayoría están llevándolo con mucha clase, con bastante entereza, a pesar del dolor. Hay 10.000 hermandades y casi 3 millones de cofrades en España que además han tenido que echar mano de imaginación para planificar las celebraciones de esta Semana Santa, respetando siempre las restricciones por la pandemia. Bueno, son las 10:35 de la mañana. Qué buena hora para saludar a Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Buenos días a los oyentes. Y buenos días a todas esas cofradías y hermandades.
Pues fíjate, queremos compartir algunas reflexiones contigo sobre la situación actual y la repercusión directa en los cofrades, Pedro, porque partimos, fíjate, de la base de que la psicología está muy presente en nuestras cofradías. Por ejemplo, en las cuadrillas de costaleros, que existe ese compromiso, el esfuerzo, el apoyo emocional entre compañeros, eso nos contaba antes Miguel Ángel.
Ese vínculo, exactamente, es decir, las hermandades y los cofrades basan mucho de su relación precisamente en la vinculación respecto a objetivos, respecto a unas metas, respecto a lo que ellos al fin y al cabo representan, ¿no? Que es la ayuda y la implicación entre hermanos, cofrades y entre otras personas que se acercan allí, ¿no? Por lo tanto, todo esto es lo que ellos, bueno, pues representan, y a veces incluso en estos tiempos, como tú muy bien has dicho, se tienen que reinventar para seguir con ello,
¿eh? Sí.
Y para no meterse en esa desesperanza, en esa sensación de desmotivación que les llevaría, pues claro, a perder la esencia de lo que son.
Y aferrarse al sentimiento de hermandad que prevalece, salga o no salga la cofradía, como nos contaba Miguel Ángel. Y por eso todos estamos tan afectados, porque la Semana Santa forma parte de nuestra identidad, es una tradición heredada desde hace siglos y al margen de la propia religiosidad que entraña, es un vínculo afectivo con nuestros antepasados y con nuestros seres queridos.
Y con nuestra cultura y con nuestras tradiciones y con esa sensación, que hemos dicho antes, de tener ese momento especial durante el año, ¿no? Que tanto y tanto nos hace pues aunarnos en los mejores sentimientos los unos con los otros. Claro que sí. Y todo eso pues queda muy comprometido cuando vemos que no podemos seguir esos pasos de Semana Santa, que a quién no le gusta eso, ¿eh? Quién no es muchas veces hasta incluso fan, ¿no? De
sí,
algunos de
sí,
ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quién no recuerda, ¿no? En sus barrios, en sus ciudades, y el hecho de que esto no se viva, no se sienta, pues claro que afecta.
Es inevitable sentir esa tristeza, ¿no? Pedro, yo esta situación, fíjate, la comparo mucho a un duelo, porque ya hemos pasado el estado de shock del principio, después vino el estado de negación, una tercera etapa que fue el enfado, y ahora desde el punto de vista médico podemos decir que estaríamos en el estado de aceptación y resiliencia, ¿no?
Bueno, de aceptación sí, ya si eso, digamos, eso sería ya un estado en el que diríamos, bueno, pues ya hemos generado un proceso bastante bueno dentro del duelo, ¿no? Sí que es verdad que estamos ya en ese, en esa parte, ¿no?, del duelo. Realmente la resiliencia y la aceptación lo que significa es que ya uno llega a la conclusión de que ya que nos puede pasar, ¿no? Ya solo y exclusivamente apela a qué, a la capacidad que el ser humano tiene para salir adelante en las situaciones más adversas. Y esto es lo que ya, bueno, pues hace que se resuelvan los duelos. Se resuelvan los duelos, pero siempre, claro, siempre que las propias condiciones al final te animen a que a conseguirlo, ¿no? Porque una cosa es tener esa capacidad de superar todo y otra es el ver que por más que haces lo que puedes, pues no lo consigues.
Ya,
¿no?
Llevamos un año ya, Y como sociedad estamos atravesando lo que se conoce como fatiga pandémica, ¿no?
Fatiga pandémica y ya fatiga vital.
Y hartazgo en general.
Ya, la sensación que te queda es de que, bueno, pues que no sabemos todavía muchas cosas, ¿no? Porque el resolver cualquier situación también está la clave en saber qué es lo que está pasando para generar y articular conductas que pueda superar, ¿no? Todo lo que es las inclemencias, ¿no? Sucede que, claro, en estos momentos nosotros nos ponemos a analizar datos que tenemos acerca de lo que nos está pasando y Rosa, si es que no tenemos datos muchas veces que nos hacen tener esperanza o que nos hagan tener esperanza. Y quienes nos los tienen que comunicar, pues lo único que nos dicen es que tengamos tranquilidad, que esto va a solucionarse.
Claro, incluso lo hablábamos antes, ¿no? Que están vacunando a las personas mayores de más riesgo, a nuestros padres. Incluso con la vacuna puesta te están diciendo que ojito con las medidas, que mantengamos las distancias, que sigamos con nuestra mascarilla. Es decir, que no vemos horizonte alguno, ¿no? En este sentido,
claro,
ni con las vacunas.
Yo hablaba el otro día con personas mayores que decían, bueno, pues sí, nos están poniendo las vacunas, pero cuando nos ponen las vacunas nos dan toda una serie de indicaciones de lo que no podemos hacer.
Aquí es lo mismo que antes.
Y claro, ellos, que son muy inteligentes, se ponen a analizar lo que les dicen y al final la conclusión a la que llegan es, pues es que estamos igual que antes. No podemos salir, tenemos que ir con mascarillas, tenemos que tener muchísimo cuidado porque sí, la vacuna está ahí, es una esperanza, como no lo vamos nosotros a ver así, pero claro, tampoco todavía se sabe nada acerca de cómo va a evolucionar esto con las vacunas. Y por lo tanto, pues claro, nos piden muchísima prudencia también, ¿no? Incluso con las vacunas.
Desde luego, y fíjate, Pedro, cuando llegue esta la inmunidad de grupo tan ansiada por todos, que ¿cómo será esa fatiga pospandémica, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar y cuánto puede durar?
Pues sobre todo las secuelas que puede tener es, y a nivel psicológico, es un miedo pero muy grande a lo que nos puede venir. Es decir, una sensación de que aunque hayamos superado algo, ya hemos quedado tan suavemente sensibilizados y dañados por lo que nos ha pasado, que vamos a mantener un miedo a lo que nos pueda venir. Porque, claro, hemos aprendido a que estábamos muy a gusto, muy tranquilos, no nos pasaba nada como seres humanos, pero ha habido algo tan suavemente brutal que nos ha dejado, vamos, nos ha dejado en estado de shock. Por lo tanto, por mucho que nosotros consigamos bienestar, consigamos atajar lo que nos está pasando, nos va a quedar un miedo residual y un miedo a qué es lo que nos puede venir en cualquier momento que todavía no sabemos.
Miedos que hemos interiorizado y que no sé cómo los vamos a gestionar cuando esto pase. Por ejemplo, las relaciones sociales, ¿no? Que somos una sociedad muy abierta, pero no sé si se volatizarán estos miedos cuando esto pase, si pasa.
Pues hay un término que ahora se está utilizando mucho, que es la afefobia, ¿no? Que es precisamente...
Afefobia.
Afefobia, sí, con H, al principio, que es un miedo precisamente a estar cerca de otra gente.
Anda.
Entonces esto es lo que se está empezando ahora a ver. Siempre los psicólogos tenemos muchas fobias, ¿no? Y también para esto, ¿no? Entonces, claro, se está empezando a observar cuánto miedo hay precisamente a relacionarse con el otro, porque el otro empieza a ser señalado como un riesgo, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, esto se va a mantener. Esto se va a mantener y vamos a tener que enseñar a las personas, bueno, pues a ser un poco más racionales respecto a todos estos miedos. Pero desde luego lo que sí que sabemos los psicólogos es que una vez que aparece es muy complicado erradicarlo. Es muy complicado porque, claro, tienes que basarlo todo en una lógica. Y con lo que nos está pasando es que se nos ha caído la lógica.
Sí, se nos ha caído la lógica. Y se prevé además, Pedro, entiendo, un efecto rebote. Es decir, conductas o comportamientos, digamos, psicológicamente no sanas, ¿no? Fruto de todo este tiempo en el que hemos estado cohibidos, reprimidos, inhibidos, ¿no?
Claro, tenemos incluso en las consultas, pero sobre todo, fíjate, Rosa, nos llama la atención gente joven, que puede parecer que quien tenga o haya desarrollado estos miedos son personas que tienen ciertas edades, ¿no? Pero hay gente joven que se está negando ya a lo que es salir, a lo que es llevar una vida normalizada, y tienen muchísimos miedos, ¿no?, generados precisamente por esto. Por lo tanto, lo que nos espera son unos años en donde tengamos que ir viendo todo este tipo de manifestaciones y vamos a ver cómo somos capaces de solucionarlo.
Claro, bueno. Es que la vida de la humanidad en su conjunto, la vida que conocimos, se encuentra actualmente suspendida y ya veremos lo que nos encontramos cuando eche a andar de nuevo todo esto.
Secuelas, pero bueno, somos, tú lo has dicho antes, estamos en una fase de resiliencia y eso significa que vamos a confiar en el ser humano. El ser humano es grande y es capaz de hacer frente a cualquier inclemencia y a cualquier situación adversa.
Desde luego lo estamos viendo, ¿eh?
¿A que sí?
Que nos estamos oponiendo de... Uh-huh. De cada palo que nos está pegando esta pandemia a todos, a nivel emocional, impresionante. Eso está claro.
De hecho, efectivamente, ahí es donde estamos. Muchísimas personas, pues siempre, pues transmitiendo a los demás el qué. Pues el que confiemos en nosotros. Estamos preparados siempre el ser humano para sobrevivir. Y somos fuertes porque hemos salido delante de muchísimas otras situaciones también muy parecidas de pandemia.
Está claro que la repercusión que tiene nuestro estado de ánimo lo estamos sufriendo ahora y se va a prolongar en el tiempo mucho más de lo esperado. Eso sí que lo sabemos.
También tenemos que decir que lo entendamos, ¿eh? Esto es normal. Y por lo tanto que tampoco generemos esa sensación de que porque estamos a veces tristes, desesperados, con sensación de miedo, esto es anormal, todo lo contrario. Esto es muy normal y precisamente son mecanismos psicológicos que tenemos los seres humanos para ir haciendo frente a todas las adversidades. Así que lo que tenemos que aprender es a normalizar los síntomas, a no tener miedo de ellos. Y por lo tanto a entenderlos y así dirigirlos.
Sí, sí, porque eso lo sentimos todos, ¿no? Los síntomas de ansiedad, de cansancio, de desánimo. Uh-huh. Así es como estamos afrontando esta Semana Santa, la segunda ya sin procesiones y sin fiesta alguna. Con lo cual yo creo que ese estado de ánimo lo compartimos todos en estos momentos.
Lo compartimos, nos apoyamos, sentimos que bueno, que a ver si solo y exclusivamente ya es este año y el año que viene ya tenemos otro tipo de panorama, de escenario. Pero desde luego... el hecho de que seamos capaces de entender lo que nos pasa va a estar la clave ahí, ¿eh? Si no, nos metemos en sensaciones de indefensión, de impotencia y ahí sí que nos meteríamos en tristeza y depresión. Y eso no nos podemos permitir.
Bueno, pues sigamos los consejos de nuestro querido psicólogo Pedro Martínez que sobre todo mucho ánimo a los que viven con profunda tristeza estos días, la ausencia de ritos y costumbres que están tan presentes en nuestra vida cotidiana como es la Semana Santa. Mucho ánimo, es verdad, porque es lo que nos toca vivir y estamos todos con una cara.
Pero que se acerquen a los lugares de rito, porque ahí de culto, porque ahí están siendo las hermandades y las cofradías están siendo muy creativas y están poniendo alternativas para que precisamente al menos vivamos algo.
Desde luego, sí, sí, están planificando unas celebraciones en esta Semana Santa respetando las restricciones por la pandemia y sobre todo pues para que todos podamos vivir la fe, oye, pues de una forma en el interior de las iglesias, no en la calle como estamos acostumbrados.
Exacto, que es ahí donde se tiene que hacer y además es donde llegamos a tener ese vínculo, esa complicidad y eso nos va a llenar de fuerza, muchísima fuerza.
Bueno, Pedro Martínez, gracias por venir a vernos este Sábado Santo. Me encanta verte, escucharte y bueno, tenerte no tan cerca como yo quisiera, pero bueno.
No podemos
algo
tomar
es algo.
Medidas, pero aquí estamos, que no es poco,
sí,
que
no
nos
es
podamos
poco,
ver.
Desde luego, ya tenía yo ganas.
Muchísimo siempre veros a vosotros.
Pues un beso y gracias, Pedro Martínez.
Vamos.